Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es viernes 11 de septiembre del año 2015.
Les saluda Luis Alberto Facal.
Y Yoconda Tapia.
Los invitamos para escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos recuerda el 14º aniversario de los ataques del 9-11.
El líder opositor venezolano Leopoldo López es condenado a casi 14 años de prisión en Venezuela.
El Senado estadounidense bloquea la resolución en contra del acuerdo con Irán.
La bandera de Palestina ondeará en la ONU.
Y se inició la nueva temporada de fútbol americano de la NFL.
Este viernes se conmemora el 14º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Se han programado varias ceremonias recordatorias en todo el país en el día en que los secuestradores tomaron aviones de pasajeros y estrellaron dos contra el World Trade Center en Nueva York, uno en el Pentágono y un cuarto avión se estrelló en un campo de Pensilvania antes de llegar a un probable objetivo en Washington.
Familiares de las víctimas en Nueva York se reunirán esta mañana para una ceremonia donde repicarán las campanas y se leerán los nombres de las casi 3.000 víctimas de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas.
El presidente Barack Obama, junto a su esposa y personal de la Casa Blanca, observarán un momento de silencio esta mañana, el momento exacto en que ocurrió el primer ataque. En la tarde, el presidente realizará un cabildo abierto con soldados en Fort Meade, en las afueras de Washington, para conversar con los estadounidenses que ayudan a mantener seguro al país.
Una ceremonia privada de recordación tendrá lugar en la mañana en el Pentágono para los familiares de las víctimas en el ataque a la sede del Departamento de Defensa. Una ceremonia pública encabezada por el secretario de Defensa Ash Carter tendrá lugar por la tarde.
Cerca de Yanksville, en el oeste de Pensilvania, el Monumento Nacional al Vuelo 93 completó su centro de visitantes en memoria de los pasajeros y tripulantes que llevaron a cabo un ataque contra los secuestradores para controlar el avión.
Desde los mortales ataques de hace 14 años, se ha erigido un museo del 11 de septiembre en el sitio que ocuparon las Torres Gemelas en Nueva York, donde se exhiben artefactos y fotografías del ataque.
En el Pentágono, donde 184 personas murieron el 11 de septiembre de 2001, 184 bancos sobre una fuente de agua recuerdan a las víctimas.
En tanto, autoridades federales arrestaron a un hombre de Florida y frustraron un complot para un ataque terrorista planeado para una ceremonia recordatoria del 11 de septiembre en Kansas City.
Investigadores dicen que arrestaron a Joshua Ryan Goldberg, de 20 años, en Oregon Park, Florida, por distribuir información relacionada a explosivos, artefactos destructivos y armas de destrucción masiva.
Goldberg estaba en contacto en Internet con un informante y entre julio y septiembre de 2015 distribuyó información sobre cómo fabricar una bomba.
Según los investigadores, en un mensaje por Twitter, el sospechoso dijo, y citamos, «De acuerdo, entonces tú puedes manejar a Kansas City y llevar a cabo el ataque». El informante respondió, «Sí, fácilmente».
Goldberg instruyó al informante cómo usar una olla de presión para fabricar la bomba llena de clavos, metal y otros objetos.
Si es declarado culpable, el sospechoso enfrenta un máximo de 20 años de prisión.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El líder opositor venezolano Leopoldo López fue condenado el jueves por la noche a 13 años y 9 meses de prisión, acusado de incitar a la violencia por su papel en la movilización de los manifestantes en las masivas protestas callejeras del año pasado.
El juicio terminó con una maratónica sesión de casi 12 horas en las que la jueza Susana Barreiros leyó la sentencia. López ya la había retado. «Usted tiene más miedo de dictar la sentencia que yo de escucharla», le dijo.
El veredicto desató las protestas de muchos seguidores y reacciones de condena internacionales y de organizaciones de derechos humanos.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo en su cuenta de Twitter, profundamente preocupada por la condena a Leopoldo López. Llamamos al gobierno a proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Más allá fue el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart quien dijo en un comunicado que junto a la esposa de Leopoldo, Lilian Tintori, sus amigos y sus seguidores, condenamos y denunciamos la sentencia de Leopoldo.
Entre tanto, la congresista Ileana Ross-Lehtinen destacó en un comunicado que es conocido que las cortes falsas de Venezuela son influenciadas y parciales al régimen de Maduro, de manera que no es sorprendente ver que este veredicto vergonzoso contra Leopoldo López se haya dictado.
Por su parte, el director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó el caso de farsa completa de la justicia.
La esposa de López también reaccionó indignada y dijo textualmente: "Es una condena injusta. Hoy queda ratificado una vez más que vivimos bajo un régimen represor, antidemocrático, corrupto".
Uno de los abogados de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que la defensa apelará a la sentencia en los próximos días por considerarla injusta y basada en mentiras.
En una importante victoria para el presidente Barack Obama, los demócratas del Senado estadounidense bloquearon una resolución el jueves para rechazar el acuerdo nuclear con Irán.
Los líderes republicanos no pudieron conseguir los 2 votos que les faltaban para avanzar en la medida. Sin embargo, se anticipa que ella enfrente un desafío mucho más fuerte en la Cámara de Representantes. John Boehner es el presidente de la Cámara de Representantes.
El acuerdo que tenemos es peor que cualquier cosa que haya imaginado el año pasado. Entonces, responsabilizar a los legisladores es una parte importante de nuestro trabajo y van a tener que votar.
Boehner dijo que están considerando un juicio contra el presidente Obama por no entregar al Congreso el texto de acuerdos entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, indicando que el período de revisión de 60 días aún no ha comenzado. Sin embargo, la Casa Blanca está en desacuerdo, como lo expresó el portavoz presidencial, Josh Earnest.
Congress's role here is not to...
El rol del Congreso aquí no es proveer su aprobación para el acuerdo, pero esencialmente tienen 60 días para echarlo a perder. Y si la votación resulta de la forma que pensamos, pienso que todos pensamos, será la oportunidad del Congreso para echarlo a perder, expirará la semana próxima. Y eso será buena noticia y significará que la comunidad internacional puede avanzar con la implementación del acuerdo.
Aunque los méritos del acuerdo con Irán aún se están discutiendo, los legisladores, tanto demócratas como republicanos, están de acuerdo en que probablemente es el asunto más importante en llegar al Capitolio durante este periodo de gobierno.
En otras informaciones, en Buenos Días América, los responsables de varias agencias estadounidenses relacionadas con inteligencia y el cumplimiento de las leyes de Estados Unidos comparecieron el jueves ante el Comité de Inteligencia del Congreso para advertir sobre el aumento de la frecuencia y sofisticación de los ataques cibernéticos de hacking aumentará.
El director de Inteligencia Nacional, James Clapper, dijo que anticipa una serie continua de bajo a moderado nivel de ciberataques provenientes de una variedad de fuentes.
Las amenazas cibernéticas contra la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos se están incrementando en frecuencia, escala, sofisticación y severidad de impacto, y aunque tenemos que estar preparados para un ataque que sea una especie de Armagedón, que podría debilitar toda la infraestructura de Estados Unidos, creemos que ese no es el escenario más probable.
Los testificantes coincidieron en que hay necesidad de más acciones internacionales para definir y crear los parámetros más claros para diferenciar lo que constituye espionaje, crimen, hacking y otros ciberataques.
Y ahora vamos a hacer una pausa y al regresar, la bandera palestina ondeará en la ONU.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
La bandera palestina ondeará junto a la de los Estados miembros de las Naciones Unidas después de que la Asamblea General de la ONU aprobara por abrumadora mayoría la medida.
Riyad Mansour es el embajador palestino ante la ONU.
The positive votes of member states today.
Los votos positivos de los Estados miembros hoy constituye una afirmación temprana del principio de larga data de la comunidad internacional en apoyo a una solución justa, duradera, amplia y pacífica al problema palestino y en apoyo de la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluyendo la autodeterminación e independencia.
Estados Unidos se unió a Israel, Canadá, Australia y cuatro islas naciones del Pacífico en votar en contra de la medida de permitir que un Estado no miembro hice su bandera, la bandera palestina, frente a la sede de la ONU en Nueva York. No es una alternativa a las negociaciones y no llevará a israelíes y palestinos más cerca de la paz.
La Casa Blanca informó que Estados Unidos aumentará el número de refugiados sirios que aceptará en 2016.
Los detalles con Alejandro Escalona.
En su rueda de prensa diaria, el vocero presidencial Josh Earnest habló sobre un aumento de refugiados sirios que Estados Unidos ordenó para el año fiscal 2016, que comienza el próximo 1 de octubre. Algo que Estados Unidos puede hacer es comenzar a admitir más refugiados sirios. Para el año fiscal que terminará el 30 de septiembre, Estados Unidos habrá recibido 1.500 refugiados sirios. El presidente ha ordenado a su equipo aumentar esa cifra para el próximo año y les ha informado que le gustaría que aceptaran, o al menos hacer preparativos para aceptar, por lo menos 10.000 refugiados sirios durante el próximo año fiscal. Entre tanto, el secretario de Estado John Kerry se reunió a puertas cerradas con miembros del Congreso para analizar la crisis internacional de migrantes. Fuentes cercanas a la agencia de noticias Associated Press dicen que el secretario de Estado habría hablado con los legisladores de aumentar la cuota de refugiados de 70.000 a 75.000 para el próximo año. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que más de 93.000 neoyorquinos se registraron para participar en la lotería de boletos para ver al Papa Francisco durante su recorrido por el Central Park el 25 de septiembre.
La capacidad máxima para dicho evento es de 80.000 personas, por lo que la abrumadora respuesta superó todas las expectativas.
La abrumadora respuesta que recibimos de los neoyorquinos a través del Estado fue clara. El Papa Francisco es una de las voces más importantes del mundo y esta histórica visita a la ciudad de Nueva York será una experiencia inolvidable, afirmó de Blasio en un comunicado.
Los seleccionados serán notificados durante este fin de semana hasta el lunes y cada uno recibirá dos boletos para asistir a la procesión.
Francisco cumplirá una apretada agenda en Nueva York que incluye un discurso ante las Naciones Unidas, una misa en el Madison Square Garden y una ceremonia en el monumento al 11 de septiembre.
También visitará la escuela Our Lady Queens of Angels de East Harlem, donde hablará con responsables y 24 niños de cuatro colegios de la Arquidiócesis de Nueva York, así como con menores inmigrantes no acompañados que reciben apoyo de caridades católicas.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,35%, el CAC 40 en París retrocedía 0,82% y el DAX de Frankfurt perdía 0,92%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,19% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,27%.
En Nueva York, en las comercializaciones previo a la apertura de Wall Street este viernes, las acciones registraban bajas.
El oro se comercializa en $1,105.50 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar, Estados Unidos rechaza acusaciones de expresidente de Guatemala.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Ya sé cómo lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América. El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó enfáticamente las acusaciones del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sobre su participación en un supuesto plan para apoyar la investigación y su posterior encarcelamiento por acusaciones de corrupción.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, respondió a esas afirmaciones.
The United States didn't.
Estados Unidos no presionó ni por su renuncia, no por su enjuiciamiento. Nosotros, no obstante, hemos apoyado el Estado de Derecho en Guatemala y el reciente arresto de varias personas públicas y privadas que demuestra el compromiso del gobierno guatemalteco y su disposición de identificar y desarraigar la corrupción.
Kirby agregó que estos hechos brindan mayor confianza tanto en el gobierno como en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el sentido de que en las gestiones contra la corrupción se ha logrado mucho progreso.
Por otra parte, legisladores estadounidenses defienden a la organización ecuatoriana Funda Medios.
El informe con Alberto Pimienta.
El director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, César Ricaurte, dijo estar seguro que el organismo será disuelto por la Secretaría de Comunicación del Estado, SECOM. Ricaurte calificó el acto como un nuevo ataque a la libertad de prensa. La decisión del cierre de Fundamedios fue criticada por los representantes estadounidenses Ed Royce y por Elliot Engel sobre la forma como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, presiona a la prensa ecuatoriana. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce, dice que la decisión de cerrar Fundamedios es otro ejemplo más de los continuos ataques del gobierno de Correa a la prensa libre e independiente. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos tendremos las noticias del deporte.
Good afternoon, everybody. Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También la Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de la Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días, América, y ahora tenemos a Henry Llanos con la información deportiva.
En el fútbol americano de la NFL, los campeones ganadores del Super Bowl 2015, New England Patriots, derrotaron a los Pittsburgh Steelers 28-21 en el Gillette Stadium y en el primer partido de la temporada regular. Los Patriots contaron con su mariscal de campo, Tom Brady, quien destruyó a la defensiva de los Steelers y fue ovacionado a su llegada al campo de juego.
Yeah, it was a pretty special night, so I was excited. Our whole team was excited.
Fue una noche muy especial, así que estoy muy emocionado. Todo nuestro equipo está emocionado. No habíamos tenido uno de estos juegos en mucho tiempo. Siempre es divertido estar aquí, tener la oportunidad de jugar y hoy nos aprovechamos de ella. Fue una buena victoria. Pienso que nuestros chicos jugaron muy duro y es obvio que hay una gran cantidad de cosas que podemos mejorar. Vamos a volver al trabajo. Con el triunfo del jueves, Brady alcanzó 161 victorias en su carrera, estableciendo nuevo récord para mariscales de campo con una sola franquicia en la historia de la NFL. Estableció un récord de franquicia con 19 pases completos consecutivos en su partido número 23 con 4 o más touchdowns. La estadounidense número 1 del mundo, Serena Williams, tuvo que hacer una pausa en su búsqueda del Grand Slam en un mismo año. Su semifinal del jueves fue pospuesta por la lluvia en Nueva York. Williams debía enfrentar por la noche a la italiana Roberta Vinci, número 43, en Flushing Meadows, pero la Asociación de Tenis de Estados Unidos informó que el pronóstico meteorológico contemplaba lluvia durante toda la noche, por lo que optó por posponer para hoy viernes los dos duelos de semifinales. 48 horas después de un encuentro electrizante, México y Argentina se volverán a ver las caras el viernes en una de las dos semifinales del torneo preolímpico de básquetbol para dirimir uno de los dos pasajes directos a Río de Janeiro 2016. En la otra llave, Venezuela buscará dar una sonora campanada ante Canadá, el mejor equipo de la competencia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, les saluda Betty Janet Endara.
Estas son las noticias del entretenimiento. Revisando los estrenos de la semana, les recordamos que Time Out of Mind, la nueva película de Richard Gere, ya está en los cines y nos trae al actor como un indigente que trata de reparar la relación con su hija de la que ha estado alejado.
My therapist suggested that I attend a program for love addiction. No,
listen. Jason Sudeikis, ex integrante del show Saturday Night Live, nos trae su nueva película Sleeping with Other People.
We come up with a safe word if we're having sexual tension.
Sobre un mujeriego que se hace amigo de una mujer que tampoco puede mantener una relación con una sola persona y la amistad de alguna manera los ayuda a cambiar.
My parents asked if their grandchildren could visit them for a week.
El director Night Shyamalan nos trae esta semana The Visit, una comedia de terror sobre una madre soltera en cuya casa pasan cosas extrañas después de que sus dos hijos pequeños visitan a los abuelos. En el género de la ciencia ficción tenemos Listening, un drama sobre un grupo de genios universitarios graduados que inventan una tecnología para leer la mente, pero destruye sus vidas y amenaza el futuro del libre albedrío.
The only thing fast enough to decode the human brain is the human brain.
Nathan is on the spectrum. Traits of autism.
A Brilliant Young Mind es una comedia dramática sobre un adolescente genio de la matemática que no tiene amigos, pero su elección a la delegación británica de las Olimpiadas Internacionales de Matemática le ayuda a encontrar la confianza para socializar. Good Night Mommy es una cinta de terror sobre unos niños gemelos que se mudan a una nueva casa después de que su madre se hace una cirugía cosmética del rostro, pero la persona bajo las vendas parece ser una persona muy distinta.
I have these two front row tickets to the Giants game and I was wondering if you'd go with me.
The Perfect Guy es una cinta de suspenso sobre una mujer que tras una decepción amorosa encuentra a un admirador que parece demasiado bueno para ser verdad.
There. He's watching me.
That email went out this morning from your account.
My account? Can't you see I've been set up?
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una emotiva entrevista que no está seguro de estar listo para lanzarse a la campaña presidencial luego de la muerte de su hijo.
Biden fue uno de los invitados el jueves en The Late Show with Stephen Colbert en la cadena CBS, donde el día anterior estuvo Jeb Bush, y le dijo a Colbert que cualquiera que busque la presidencia debe comprometerse de todo corazón, energía y compasión a esa meta.
Mentiría si digo que he llegado a eso, dijo Biden.
El hijo de Biden, Beau, quien fue uno de los que urgió a su padre a lanzarse por la presidencia, murió en mayo de cáncer en el cerebro.
Mientras tanto, miles de migrantes, en su mayoría sirios, caminan hacia Viena desde la frontera con Hungría luego que los trenes hacia la capital de Austria han dejado de correr.
Las autoridades dijeron no tener la capacidad para lidiar con la multitud de migrantes que quieren abordar los trenes que hacen el trayecto de 60 kilómetros entre la frontera y Viena.
La autopista A4 de Austria también ha sido paralizada para dejar espacio a las largas filas de refugiados que han venido buscando asilo en Austria o en Alemania.
Mientras tanto, la policía húngara dijo haber lanzado una investigación sobre un video aparecido en Internet que muestra a policías en campos de refugiados usando máscaras quirúrgicas mientras lanzan paquetes de sándwiches a la multitud de migrantes.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak y John Dryden.
Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web voanoticias.com.
Y Yoconda Tapia les agradece la sintonía y les deseamos un feliz fin de semana.